Aquí estamos en Tertulia con Ignacio Camacho, con Antonio San José, con Ángela Martialay, con nuestro invitado esta mañana de aquí a las elecciones de mayo. Queremos hablar con alguno de los candidatos, principales candidatos, algunos a la reelección, otros a la elección, de diversos territorios españoles. Hoy tenemos el gusto de recibir, nos acompaña el que es actualmente presidente de Castilla-La Mancha y aspira a volver a serlo, don Emiliano García Page Sánchez. Don Emiliano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay una pregunta que no le han hecho seguramente estos días. Que, hombre, por abrir el baile de alguna manera,
¿no? Bueno. No hace falta que lo jure, vamos, que me lo esperaba. Y eso que todavía no conocemos la pregunta.
No, pero vamos, es fácil pensar. Sí. Yo quiero ser original. Y como no se lo han hecho, se lo voy a hacer yo. ¿Qué tal le fue? No le voy a preguntar por qué se fue a Bruselas, que ya sabemos que, en fin, ha querido mostrar las fortalezas de Castilla-La Mancha, hidrógeno, combustible limpio, pam, pam. Pero también de esa manera evitaba la foto con Sánchez. ¿Eso le ha costado que desde la Moncloa le mostraran algún tipo de malestar?
No, bueno, la verdad, no sé si es que ya, digamos, mi forma de actuar y de pensar y sobre todo mis prioridades, en este caso no hay campaña electoral, yo sigo siendo presidente y va por delante sin duda de ningún tipo mi deber en la presidencia, pero no sé si es que finalmente ya también se ha generado un debate sobre mis relaciones con el presidente del gobierno, con Sánchez, y eso genera todo tipo de interpretaciones para cosas que yo personalmente desde hace ya mucho tiempo creo que son bastante menores. Pero en este caso fue al contrario. En este caso, cuando nos anunciaron, porque realmente lo que nos suele pasar es que nos dicen cuando viene y punto, pero cuando nos avisaron que quería venir y que iba a venir ya a hora fijada y a día cerrado, yo avisé que no estábamos y bueno, no el que podría molestarse soy yo de por qué se mantuvo un acto no estando el presidente de Castilla-La Mancha aquí, pero tampoco es el caso,
Bueno, y le fue bien en Bruselas a todo eso.
Pues la verdad que sí, la verdad que muy bien. La verdad que entramos en una organización, en un club muy importante de regiones y de productores de hidrógeno verde. Mi tierra quiere estar la primera en el ranking de salida para lo que va a ser, sin duda ninguna, el desarrollo de esta nueva energía. Estamos muy, muy, muy cualificados. El Centro Nacional de Hidrógeno está en Puertollano, precisamente en Castilla-La Mancha. Y además de eso, tuvimos una reunión importante con una comisaria, por lo demás encantadora, además, es de origen portugués, que es la que ni más ni menos gestiona todos los fondos de cohesión, fundamentalmente, que son los que más nos afectan.
¿Qué le ofrece usted a los castellanos manchegos? Pues usted ha gobernado, lleva gobernando dos legislaturas, una tuvo que gobernar en coalición con Podemos y esta vez ya lo ha hecho con mayoría absoluta, holgada, además. Sí, sí. ¿Qué le ofrece usted a los paisanos suyos para que le revaliden en su puesto?
Bueno, hay obviamente cuando se está gobernando hay una mezcla de dos cosas. La primera es continuar en todo lo que realmente ahora mismo está funcionando muy bien. Comprometí una reducción notable del paro. Vamos a poder decir que está a la mitad de cómo me lo encontré. Con un crecimiento empresarial de casi más de 6.000 empresas respecto de hace 8 años y también muchas más respecto de hace 4, si quisiéramos comparar solo estos. Comprometí también la recuperación de todo aquello que se vino abajo y sufrió recortes en la etapa de mi antecesora, fundamentalmente en sanidad. Somos ahora mismo la región con diferencia que más invierte por habitante de toda España, o educación. Bueno, todo lo que, digamos, forma parte de un proyecto de recuperación, que además lo es sin complejos entre lo público y lo privado, porque nos entendemos y porque vamos de la mano en todos los aspectos, pero lógicamente también cuando uno se presenta tiene que plantear, y yo lo hago, un escenario no de reiteración ni de continuismo, sino de impulso. Seguir con todo lo bueno, pero lógicamente yo creo que esta región, que hoy es líder, por ejemplo, en dependencia, junto con Castilla y León, o que encabezamos los rankings en materia sanitaria, sanitaria, como antes decía, etcétera, en tareas de cohesión, también de inversión extranjera, en la próxima legislatura podamos empezar a plantearnos con seriedad, ¿no? Sabiendo de dónde venimos, como región humilde, ser líderes también, no solo en creación de empleo, sino también en espacios económicos. Lo que está pasando en la región se observará a la vuelta de un tiempo, más que hoy todavía, es realmente increíble, porque hay una llegada tremenda de empresas. Yo creo que aquí hay estabilidad, la gente puede interlocutar con el gobierno sin ningún tipo de dificultad, sabe perfectamente que se van a cumplir las cosas que decimos. Hay estabilidad, seguridad, hay una cierta normalidad, para entendernos. Si comparo la normalidad con lo que pasa de la M30 para adentro, que es otro mundo.
En Castilla-La Mancha usted canaliza los votos de la izquierda y la única manera de volver a gobernar es revalidar la mayoría absoluta, porque habrá la presencia de un nuevo partido. Bueno, no se presenta a Sumar a estas elecciones, pero la presencia de un nuevo movimiento, la atomización podemita,
sí,
ustedes,
sí.
¿Eso le crea alguna inquietud?
No. Aquí Podemos, yo creo que no tiene posibilidad ninguna de sacar escaño. Yo además me planteé, y eso lo dejé muy claro en la anterior ocasión. La anterior ocasión no sumaba, si no era con los votos de Podemos, no había mayoría para gobernar. Somos herederos de la ley que se planteó en la época de Cospedal, que supongo que a medio plazo tendrá que rectificarse porque genera problemas de muchos órdenes. Pero yo para eso necesitaré consenso y además, aunque tuviera mayoría, lo buscaría. Pero cuando Podemos estaba en el gobierno, yo dije muy claro que era mi objetivo llegar a una mayoría y prescindir de ellos. No solo porque me parece de sentido común hablar las cosas por su nombre. Cuando uno gobierna o sin gobernar, tiene que querer, tiene que ambicionar ganar por el máximo posible. Lo contrario no solo no es creíble, sino que además lleva a problemas. Y ahí, eso me importa este comentario, por una razón, porque ahora que hay un lío a nivel nacional, aunque hay una coalición, es una coalición además incompleta, porque realmente esa misma coalición requiere muchos otros apoyos luego parlamentarios, lo cual es realmente un galimatías muy, muy considerable. Pero claro, el problema no es solamente que se tenga coalición o no, y con quién. Eso ya lo puede significar, una interpretación para unos buena y para otros mala. El problema es cómo se gestiona, cómo se metaboliza, porque hay distintas formas de gestionar una coalición, como también una mayoría absoluta. Hay quien utiliza la mayoría absoluta de manera absolutamente descarnada para arrollar, y hay quien, a pesar de eso, lo pongo por ejemplo porque en nuestro caso pactamos todo con empresarios y sindicatos, por ejemplo. Y claro, el problema es la actitud. Si yo intenté gobernar con Podemos sobre la base de que quería gobernar sin ellos y de que además se lo dejé claro. Yo digamos que preferí ponerme colorado un día que amarillo 100, ¿no? Y es importante no estar en el cálculo de la gestión de que luego lo vas a seguir necesitando. Yo trabajé como si ya no quisiera ni debiera necesitarlos. Pero en todo caso, en esta región y en estas elecciones, lo que ha hecho Podemos además es curioso. Ha dejado por completo al margen, no porque no hubiera gente interesada, de lo que es el espacio de Sumar, que está fraguándose, pero ya hay cabezas visibles, de ese espacio los ha dejado literalmente fuera. De manera que lo que ha habido es un desprecio a todo el entorno de Sumar muy, muy evidente, ¿no?
Si usted perdiera la presidencia por el descontento hacia Sánchez, es decir, por tener el viento en contra, ¿usted se iría al Senado a impulsar una alternativa a futuro dentro del PSOE? Sabe que lo especulan algunos.
Yo no estoy en ningún tipo de estrategia personal. Y de verdad, créame que yo ya tengo ya muchos años, no solo de experiencia política, sino también biológicamente hablando. Y mi objetivo es este. Y sinceramente, lo es porque además me siento con fuerza y con ilusión. Y desde aquí sí, desde la comunidad autónoma, yo estoy dispuesto a defender, no solo ya que esta tierra tiene que ser escuchada al mismo nivel que el resto, solo faltaría, en eso consiste el Estado autonómico, sino también a opinar sobre aquello que son derechos constitucionales de mi tierra, míos también como persona, y que se ven afectados, por ejemplo, pues por la gestión de los independentistas, ¿no? Y por sus ataques. Ese es un caso. Por tanto, a mí en ese sentido no me va a faltar esa voz, esté donde esté. Pero yo no tengo ni por eso hablo con más tranquilidad, de verdad. Por eso puedo decir lo que pienso, porque detrás de mis opiniones no hay una estrategia de fondo ni una conspiración, ni que no tengo claro lo que me gusta, lo que no, lo que votaría o no en el futuro y a quién apoyaría y a quién no. Eso lo tengo muy claro, pero no ese es el objetivo por el cual dejo las cosas claras. Estemos en campaña o no lo estemos, ¿no? No estoy detrás de ningún tipo, ni delante menos, de ningún tipo de intención personal.
La ley de vivienda o las promesas electorales del gobierno, sí. Ahora contemplan la creación de no sé cuántas miles de viviendas públicas que no se han hecho hasta ahora, pero que no las tiene que hacer el gobierno, las tendrá que hacer usted en su comunidad, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. ¿Eso es el yo invito pero tú pagas?
Bueno, si se quisiera plantear así sería inviable. No lo sé, no lo sabemos, porque de momento estamos en lo que es la presentación global del marco, ¿no? Ahora tiene que venir el dibujo. Ahora tiene que venir el dibujo concreto. No sabemos exactamente cómo quieren implementar las decisiones que se están tomando a nivel nacional. Hay dos cosas distintas. Una es la ley de vivienda como tal, que marca delimita el marco normativo que va a regular los alquileres, la compra, todo lo que se está hablando mucho estos días precisamente en la prensa. Pero luego hay políticas concretas que no requieren de ley de ningún tipo, que no es necesario, que en la medida en que el Estado es propietario de suelos y de viviendas a través de la Sareb, pues puede ponerlas en circulación de una manera o de otra. Y ahí tendrá que ser por acuerdo con las comunidades autónomas. Y tengo claro que si tiene que ser por acuerdo, como comprenderá, tendrá que ser sin esa estrategia del invito yo, pero pagas tú, ¿no? Porque eso que ya nos ha pasado en otras ocasiones, eso es absolutamente, no solo injusto, sino que me parecería de broma. No, pero no sabemos exactamente cómo lo quieren concretar, ¿no? A estas alturas está en pañales todavía esa intención, y luego hay que poner mucha mucha letra concreta a esa música, ¿eh? Mucha partitura.
Primo de Rivera ha sido exhumado esta mañana, a las 5 de la mañana. ¿Era necesaria una ley de memoria democrática en esos términos?
Bueno, yo siempre he pensado que lo que es la restitución de la humanidad que se necesita para todas las víctimas, eso ya desde la época de Suárez se viene haciendo en distintos procesos, habría que separarlo del hecho de querer o no fijar la historia conforme a una ley. Son para mí cosas diferentes. Se pueden fijar, como se han hecho desde el principio de la democracia, indemnizaciones, elementos que signifiquen ahondar en la convivencia. Eso tiene obviamente un tratamiento. Otra cosa muy distinta es cuando se quiere plantear que la historia la fijan las leyes, ¿no? Hay leyes que pasan a la historia, pero leyes que delimiten lo que es la historia, como pasó con la ley hace ya unos años, no esta primera, esta última, sino la primera ley de memoria histórica, que se estuvo mercadeando hasta el prólogo, que el prólogo además en estas leyes son importantes porque fijan una cierta doctrina, una cierta idea, ¿no? Se estuvieron en el último momento quitando y poniendo cosas en función de lo que decían unos grupos y otros. A mí es que se me antoja que ese es un procedimiento para hacer la historia que no se corresponde. ¿Por qué? Por una razón, porque mañana gobierna otro partido con otra mayoría que pueda cambiar esa ley y la cambia. ¿Y eso también va a hacer que cambie también la historia? No, es un problema metodológico. De hecho, luego el Partido Popular gobernó en España con la ley de memoria de Zapatero y tampoco hubo ninguna modificación, ni se cambió nada, ¿no? De ninguna manera. Y esta ley actual es deudora, para entendernos, es continuación, es como una segunda vuelta a la primera. En todo caso, a mí me parece destacable, en positivo, que haya habido consenso con la familia de Primo de Rivera y que se haya hecho además con una enorme discreción. Y es noticia, obviamente. realmente es noticia. Pero el tono de discreción con el que se ha hecho, yo creo que también es bueno, porque evita ni el uso descarado por un lado, ni el sufrimiento innecesario por otro.
La sequía en Castilla-La Mancha. La sequía, pues como le ocurre a Andalucía o le ocurre a Murcia, le cuesta algún que otro punto del PIB a una región como Castilla-La Mancha, donde el sector primario es tan importante. ¿Tienen ustedes márgenes, los gobernantes, para algún tipo de inversión que palíe los efectos de esa sequía? Yo qué sé, obras hidráulicas, hay que tirar pantanos, hay que hacer más pantanos, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, el problema es que el agua es competencia de las del Estado a través de las confederaciones hidrográficas, de manera que, aunque los órganos de decisión de las confederaciones participamos las autonomías, las cuencas, prácticamente todas las que hay en España, la inmensa mayoría de las grandes, obviamente sobrepasan el término de un solo autonomía, y ya simplemente por eso es materia ya de entrada nacional. De forma que la regulación propiamente del agua es del Estado. La interlocución con Europa, los efectos, por ejemplo, de que nos puedan permitir flexibilizar la normativa de la PAC, de la política agraria, y algunas condiciones en los planes de desarrollo rural que nos permitan dinero que venía destinado a una cosa, poderla desviar legalmente, ¿eh? Una desviación legal de las previstas a otro fin, eso necesita de autorización de Bruselas si no queremos poner en riesgo miles y miles de millones, por otro lado, de fondos europeos. En ambos frentes se está trabajando. Nosotros hemos pedido que se pacte con Europa liberar parte de los fondos dedicados a desarrollo rural que se puedan dedicar, en este caso, a paliar los efectos de la sequía. Hay que, en todo caso, tener muy claro que lo importante es que llueva, porque agua, digamos, para beber es difícil que falte, tendría que venir más prolongada la sequía. Creo que eso lo podemos conllevar. Agua para riego, de una manera o de otra, el riego está definido, está bastante perimetrado y delimitado. Bueno, pues en conjunto yo creo que vamos a poder sobrevivir, pero el problema del secano, que es lo que se resiente ahora sobre todo, aunque también se puede resentir el regadío, pero el secano se depende de la lluvia del cielo, no hay otra, no hay forma ninguna de abordarlos que no sea así. Hay muchos agricultores que tienen seguros. Nosotros ayudamos a una parte importante del seguro para que le salga más barata la cuota a los agricultores. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera o no arriesgado, tuviera asegurado el riesgo, ¿no? Pero, por tanto, una vez si se prolonga la sequía, evidentemente las cuestiones habrá que ir tomando medidas en la misma medida en que no llueva, porque todos estamos rezando para que llueva, la verdad se ha dicho.
Ignacio Camacho lo quiere saludar.
Buenos días, don Emiliano.
Buenos días, Ignacio, buenos días.
Mire, ya que estoy hablando ahora del tema del agua y de la sequía, sí. Tablas de Miel. Se habla mucho de Doñana, pero usted tiene ahí un pequeño Doñana, sí. Y está pues igual, es decir, en condiciones lamentables. Y luego, si me permite, una pregunta de orden político muy breve y muy sencilla. En una campaña como esta y dadas las circunstancias políticas actuales, ¿Sánchez suma o resta?
Bueno, la política nacional en su conjunto está ahora más separada de climas concretos como hay en ayuntamientos y comunidades autónomas que en otros momentos, sin duda. Uno no tiene nada más que ver el nivel de frentismo que se practica en Madrid. Da la impresión de que solo se habla para una mitad o solo se gestiona para una mitad y la otra mitad ya literalmente tampoco acepta lo contrario. Hay un frentismo verdaderamente alarmante. Lo ha habido muchas veces, pero es que ahora es bastante brutal, bastante bastante duro. Por tanto, ese nivel de ruido en el que todo se pone en cuestión, donde todo se altera, donde se trabucan muchas veces las cosas y la realidad, aquí no se da. Por tanto, evidentemente hay una distorsión elemental, y es que lo que le vamos a pedir a los ciudadanos es que se pronuncie sobre la gestión de un presidente o de un alcalde o de una alcaldesa o de una presidenta, que se pronuncie sobre esa gestión y que diga cómo quiere su sanidad, su educación, qué es lo que se decide aquí. Yo creo que todo lo que sea desviar el tiro es un error democrático. Y afortunadamente la gente cada vez vota más con bisturí, sabe perfectamente en qué urna vota una cosa, en qué urna vota otra, aunque sea el mismo día. Se han producido casos curiosos. Aquí en mi región, aproximadamente, La diferencia que hay entre el voto a mi partido en las generales es 20 puntos por debajo de la que hay en el ámbito autonómico. Eso ha sido así muchas veces y obviamente eso significa que la gente cuando habla de la región piensa de una manera y cuando está juzgando lo que pasa en Madrid, gobierne uno o gobierne otro, pues piensa de otra, ¿no? Por tanto, sí, la distorsión nunca ayuda, eso es evidente. A mí me interesa que se hable en mi debate electoral, me interesa y creo que es lo sano democráticamente, pues de las cosas que dependen de mí, porque de lo contrario, verá que poco se está hablando de la Unión Europea, ¿no? Y elecciones europeas, pues tampoco son generales, y sin embargo estamos todo el tiempo hablando de política general, cuando en realidad no hay elecciones generales.
Pues no, no sé si eso era un sí o un no.
Parecía un no, pero muy oblicuo.
Es que es una pregunta que explicada de manera taxativa, está claro que se me va a malinterpretar. Si no es en un sitio, es en otro. De manera que le tengo que echar un poquito de docencia, de pedagogía.
¿Y Daimiel, don Emiliano?
Ah, perdón. Sí, bueno, Daimiel, efectivamente. Daimiel es un gran complejo lagunar que está también sufriendo, lógicamente. En realidad, todo el Guadiana tiene estrés. Estrés que llaman estrés hídrico. Desde hace ya mucho tiempo y ahora particularmente más. Hemos hecho un riego de, vamos, una derivación de agua desde el trasvase, es decir, desde el Tajo, para entendernos, lo ha hecho el gobierno de España hace unos meses. Eso ha paliado una parte, si no estaríamos ahora en una situación catastrófica, pero evidentemente necesita todavía aportaciones de agua. En España el tema del agua habrá que, de una vez por todas, empezar a tomárnoslo en serio, porque los avisos sobre el clima no son ninguna tontería. El clima no nos va a ayudar a ser más competitivos en el futuro, y ya no solamente por arreglar o por subvertir a lo que tenemos ahora, es decir, que funcione la España que tenemos, sino para permitir que aquí vengan nuevas industrias, para que puedan plantearse nuevos crecimientos, para que podamos crecer e ir a más como país, tenemos que saber que el agua, ni siquiera en los sitios donde la ha venido habiendo siempre, va a ser un factor que nos ayude. Y hay que estar preparados para que en el plan de país, para entendernos, en el plan de país compute ya este déficit, porque lo vamos a ir teniendo. En esta tierra que se llama por definición, porque es una derivación del árabe, la Mancha es la seca. Imagínese cuando se habla de sequía, si se está abundando o no en nuestro problema, ¿no?
Ángela Martial ahí.
Buenos días, señor Page.
Buenos días.
De la vivienda. ¿Qué le parece que su partido pacte con Podemos y con Esquerra que se dificulte la expulsión de los ocupas de las viviendas? Y luego de política y de relaciones con el presidente del gobierno. Yo le he escuchado decir a usted en el último año muchas veces que aquí todos son monaguillos de Pedro Sánchez. Y la semana pasada también le escuché decir a usted que usted no tiene jefe. Dígame, ¿qué grado de dependencia tiene usted del presidente del gobierno? Porque entre ser monaguillo y no tener jefe hay un trecho.
Bueno, yo creo que hablar en esta cadena de monaguillos no está mal traído, porque se entiende que un monaguillo es algo más que un simple feligrés que está en misa, ¿no? Es decir, ya participa en el... De manera que algo participamos, un monaguillo no está... De hecho, le voy a decir una cosa, yo he sido monaguillo, incluso llegué a ser jefe de monaguillos en los Carmelites aquí en Toledo, que tiene importancia ser jefe porque no tenías que ir a abrir la puerta cuando llamaban.
Entonces
bueno,
usted es monaguillo.
Y cuando uno es jefe de monaguillos, pues, y lo fui durante muchos años, pues... La realidad es que participas y además haces mucho trabajo, ¿eh? No se crea nadie. Pero dicho esto, evidentemente el papel que nosotros tenemos es uno dentro del partido, que es, yo creo que se ha ido reduciendo muchísimo desde mi punto de vista el espacio de debate. Finalmente, el modelo que tenemos ahora mismo de elección, por ejemplo, mediante primarias, otorga un poder inmenso a quien es elegido secretario general. No digo solo el caso de Sánchez, yo también soy elegido por primarias en Castilla-La Mancha y esa condición hace que cambie por completo el proceso de tomas de decisión, porque en realidad puede haber todos los órganos que se quieran, pero al final siempre la última palabra la tiene el que ha sido elegido por las bases, para entendernos. Punto uno. Punto dos. como presidente, por supuesto que no tengo más jefe que los ciudadanos. Digo como presidente autonómico, que fueron las declaraciones que yo hice, ¿no? Evidentemente nadie está, yo me someto a los tribunales, me someto lógicamente al Estado de Derecho, pero quitando eso, evidentemente soy el máximo responsable y también el máximo culpable, si se quiere, de lo que pasa en Castilla-La Mancha, ¿no? Pero evidentemente en términos de presidencia autonómica yo no me someto a consignas, y el que lo haga, pues en el pecado lleva la penitencia, vamos. Y luego me había preguntado sobre la ley de vivienda.
Sobre los ocupas, sí.
La ley de vivienda va a requerir un debate más sosegado, pero esta enmienda en concreto la verdad es que no la conozco, lo he leído esta mañana, no lo sé. Le puedo dar una opinión preventiva para entendernos por si acaso, ¿no? De entrada, el que sea con Bildu y Esquerra a mí ya no me agrada nada. Es muy difícil que de ahí venga algo en positivo, ¿no? Salvo insultos o salvo cosas malas. Pero bueno, alguien dirá que soy un poco radical con estas cosas. No lo soy. Es la experiencia y sobre todo porque sinceramente no me resulta nada cómodo, ¿no? Lo estamos naturalizando, el que estén en el ambiente político, y son dos grupos que en todo caso, más allá de sus antecedentes históricos, que ya son graves, es que realmente lo que buscan es dinamitar el Estado, unas veces atacándolo y otras veces saliéndose con la suya, ¿no? Por tanto, ya de entrada no me gusta. Pero bueno, yendo al fondo, a la amiga de la enmienda o del proyecto de ley, vamos a distinguir de qué tipo de ocupantes de vivienda hablamos. A mí me preocupa el ocupa que podríamos decir que no tiene ningún título, no es inquilino. No es lo mismo llamar ocupa a un inquilino, pongamos el caso de un chaval, una pareja que se retrasa 3 meses en el alquiler y ya la ley le autoriza a echarlo. Bueno, endurecer eso, que en vez de ser 3 sean 4, es un problema. Es un debate. Pero si lo que se quiere es hacer más difícil aún echar al ocupa, es decir, al que ha entrado ilegalmente, sin título de propiedad, ni de alquiler, ni de nada, simple y llanamente que ha dado una patada y se ha colocado, hay mafias en muchas zonas de España donde se dedican a esto, bueno, pues realmente, si es eso, a mí me preocuparía, ¿no? Si se trata de en un momento de dificultad y de crecimiento de las hipotecas, de ayudar a que el inquilino no se vea tan obligado o en esos plazos, ese es un debate. Podrá emitir unas opiniones u otras. Pero, desde luego, lo que no puede es considerarse en el mismo saco a lo que para mí sí que es un problema muy serio, que son los ocupas ilegales, pero muy serio. Es más, quiero decir una cosa con claridad. El Gobierno de España tiene un compromiso con Castilla-La Mancha, porque aquí aprobamos una iniciativa legislativa dentro de la capacidad que tenemos las autonomías de proponer al Estado. Aquí aprobamos una iniciativa legislativa que cambiaba de raíz el problema de los ocupas ilegales, para entendernos, de los de la patada, que habilitaba a una expulsión en 48 horas y habilitaba a ayuntamientos, alcaldes, a muchísimas autoridades y a comunidades para poder desahuciar, para poder instar el desahucio y que fuera express, absolutamente express, por parte de los jueces. Y hay un compromiso del Gobierno para sacar adelante al menos la parte más sustancial de esa iniciativa que tomó Castilla-La Mancha, y espero que se cumpla. Por eso la quiero distinguir de la otra, que, bueno, lleva una deriva diferente.
Pues nos hemos quedado sin más tiempo. Y tenía Antonio San José, si no es capaz de hacer la pregunta en 10 segundos y contestársela.
Bueno,
Antonio.
Ha dicho con mucha rotundidad que Podemos no va a obtener resultado en Castilla-La Mancha. Señor Paje, su gran rival es Paco Núñez. ¿Le convencen las explicaciones que ha dado sobre el cobro indebido de gastos de kilometraje, el candidato del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha?
Obviamente no es posible. Es decir, puede ser que alguien diga que no sabe lo que ingresa o puede decirse con claridad que no estás pendiente de la cuenta corriente todos los días. Pero es que para poder obtener dietas de kilometraje se tienen que firmar papeles y documentos donde se pide que se libre porque se ha ejecutado tal gasto. En todo caso, mire, yo tengo coche oficial, me reprochan permanentemente que use coche oficial cuando realmente es lógico tener, porque necesitamos, es un coche de servicio para entendernos, como tienen los guardias forestales o como tienen multitud de servidores públicos. Pero lo que no se me pasaría a mí nunca bajo ningún concepto por la cabeza es, teniendo a mi disposición un coche oficial, además cobrar dieta. Es que eso pasa de castaño oscuro, vamos, esto no hay quien pueda explicarlo.
Don Emiliano García Page, candidato a la presidencia en Castilla-La Mancha, a reeditarla. Me alegro mucho de saludarle y le deseo lo mejor, ya lo sabe, como siempre.
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.